la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos al programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En este programa tendremos la grata fortuna de contar con el Dr. Ariel Reyes, quien es el líder del programa Maestría en Administración de Organizaciones y con quien vamos a tocar un tema bastante importante, el cual es megatendencias en la gestión de las organizaciones. Doctor Ariel, muchas gracias por contar con usted en esta ocasión.
Gustavo, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos nuevamente.
Claro que sí. Bien, entrando en tema, doctor Ariel, hablando de megatendencias de la gestión de organizaciones, de la administración de organizaciones, ya hemos escuchado muchos temas, hemos venido hablando sobre muchas temáticas de pronto que ya se vuelven reiterativas. Pero antes de iniciar, yo quisiera ver de pronto cuáles son sus percepciones sobre estas nuevas tendencias, pero sobre todo, ¿qué es lo que vamos a hablar de pronto de diferencia sobre lo que ya se ha hablado tanto? De pronto de reingeniería, de pronto de calidad, de pronto de emprendimiento. ¿Cuáles son esas tendencias globales de pronto que usted conoce y que nos puede aportar?
Pues bueno, Gustavo, en primer lugar hay que hacer como una salvedad. Históricamente las organizaciones competían o hablaban de competencias, más que de competencias, de ventajas comparativas. Históricamente uno hablaba de que el vino de Francia es mejor que el vino, por ejemplo, de Boyacá, en Punta Larga, ¿sí? O que el vino chileno es mejor que el vino de California. Luego pasamos de esas ventajas comparativas a unas ventajas absolutas, donde alguien es bueno por X cosa. Y luego hablábamos de unas ventajas competitivas, en donde yo soy competitivo en términos de costo, en términos de calidad, en términos de diferenciación. Hoy ya hablamos de otro factor y es una competitividad relativa. Una competitividad asociada al tiempo, mientras alguien más hace algo mejor que lo que yo hago. Entonces, por ejemplo, hace unos años, hay un comercial, no sé si lo hayan visto, que empieza así, 2007. ¿Qué pasó en 2007? En 2007 apareció el iPhone. ¿Sí?
Sí.
Entonces, ya pues, va su número de versiones. Y dice el comercial, han pasado 10 años y nada ha cambiado. Y aparece una serie de teléfonos celulares con el mismo diseño.
Ok.
Y entonces alguien dice, no, ya ha cambiado. Y entonces aparece una nueva marca de teléfonos de una empresa fabricante de chinos que dice que el nuevo teléfono celular, por ejemplo, tiene que tener un proyector. Uh-huh. De tal manera que si yo estoy viendo una película en mi teléfono, la puedo proyectar como si estuviera en una sala de cine.
Sí.
O mi teléfono, por ejemplo, me permite tener mayor zoom para poder capturar imagen y video. Entonces voy haciendo innovaciones. Mientras alguien más se inventa otra cosa. Entonces ya las ventajas ya no son ni competitivas, ni comparativas, ni absolutas. Son ventajas a corto plazo. Mientras alguien aparece con algo mejor que lo que yo tengo. Y como ya sabemos que vivimos en un entorno globalizado, un entorno que está realmente conectado, pues la ventaja ya está ligada al tiempo. En cualquier momento, alguien puede sacar algo mejor que yo. Y eso nos lleva a que haya nuevas formas de hacer negocios, nuevos modelos organizacionales. O sea, ya no simplemente podemos hablar de una organización lineal en donde hay una estructura jerárquica, donde todo el mundo sigue unas órdenes o se reporta a alguien superior, o una estructura matricial o una estructura proyectizada, sino que ya hay nuevos modelos de negocio que integran todo lo que hablábamos de la conectividad en redes.
Bien, hablando de este tema de la interconectividad, de la generación de redes, de espacios de trabajo e interempresas, existe un problema considerable en las empresas colombianas y es, de pronto, por la misma cultura que yo, bueno, de pronto no tanto en todas las regiones, pero sí hay algunas regiones donde es más marcado, que yo trabajo de forma aislada, pero hay otras regiones, otros entornos, donde se ve que las empresas están compitiendo. Es decir, que a nivel de pronto local, pues cada uno tiene su nicho de mercado, cada una se enfoca pues en aumentar sus ingresos de forma individual, pero a nivel externo tienden a participar conjuntamente. Pero si nosotros viéramos esta problemática de pronto de ese rezago tecnológico, de esa dificultad que hay de pronto de competir o de trabajar en redes en muchas organizaciones, ¿cómo podemos de pronto plantear nuevas estrategias para que esas organizaciones observen esas tendencias mundiales, esos casos exitosos y de pronto que se enfoquen a desarrollar sus nuevas líneas de negocio?
Pues otra de las opciones o de las tendencias tiene que ver con el involucramiento. ¿Cómo hacer que mi cliente o mi consumidor se involucre con lo que yo estoy haciendo? Y eso hace que la producción no sea aislada, que ya no se cumpla esa máxima de que los clientes no saben lo que piden o lo que quieren, y entonces en consecuencia yo les ofrezco esto, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un teléfono, y el cliente por efecto de, no sé, un efecto snob, porque alguien de más poder económico que yo lo tiene, entonces yo también lo quiero tener, ¿sí? Lo tiene, no, sino que en el proceso se involucra al cliente, al usuario, al comitente, dentro de ese desarrollo, lo que hace que todo el producto se haga, todo el diseño del producto, el desarrollo de un producto o servicio, se haga en función a las necesidades reales de esos clientes.
O sea que ya se empieza de pronto a buscar la necesidad de crear espacios de pronto de mayor interacción.
Claro. O sea, básicamente ya la relación no es productor, transformador, comercializador o distribuidor, sino que también dentro de esa cadena se involucran aspectos dinámicos de flujos de información que involucran a esos clientes. Entonces uno puede mirar, por ejemplo, que hay organizaciones como es el caso, por ejemplo, de Wikipedia. Todo el mundo ha trabajado con Wikipedia. Wikipedia es un fenómeno, es un ejemplo perfecto de una cosa que se llama, dentro de las tendencias organizacionales, que es el crowdfunding. ¿Alguien se ha puesto a pensar de dónde saca dinero Wikipedia para funcionar?
Excelente pregunta.
¿O Cívico? ¿Sí? Entonces cuando la forma más simple de pensar de financiación de Wikipedia está relacionada con la publicidad. Ustedes ven y en la parte de abajo de Wikipedia dice algo de hay algunos que pautan, algunos patrocinadores. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, mantener un acervo en un servidor de tanta información, bueno, no, muchos servidores, requiere costos? ¿Qué pasa cuando el presupuesto no alcanza?
Sí.
Entonces nos aparece un banner o una pantalla que dice, si quieres seguir disfrutando de Wikipedia, ¿por qué no donas tanto dinero? ¿Sí? Entonces, es otra tendencia de cómo desde la conectividad, desde las redes, se pueden desarrollar proyectos, se pueden desarrollar emprendimientos. Y si hablamos del crowdfunding, tenemos que hablar necesariamente del crowdsourcing, que es buscar personas que hagan lo que yo necesito que haga en distintas partes del mundo. Hay una película que se llama, que es la primera película de Batman, de Christopher Nolan, cuando Alfred le comenta a Bruce Wayne que necesitan las
máscaras.
No, sí, en la máscara, las puntas de la máscara, las...
Como las orejas del murciélago.
Las orejas del murciélago. Y entonces dicen, no, vamos a fabricárselo, vamos a solicitarle a una empresa china que lo fabrique.
Sí.
Entonces buscamos por internet el mejor proveedor y ese proveedor nos produce por volumen. Entonces él dice, pero no podemos pedir menos de 10,000. Entonces Bruce Wayne dice, mejor, así tendremos piezas de repuesto. Entonces, eso es un ejemplo de crowdfunding.
Muy bien. Bueno, si nosotros observamos estas tendencias, estas necesidades de crear nuevos espacios de interacción, de generar nuevos modelos de negocio, de acuerdo con lo que nos está ilustrando el doctor Ariel, podemos entender que las organizaciones no pueden actuar de forma aislada ni unilateral. Eso quiere decir que yo no puedo ofrecer un producto sin saber qué es lo que requiere mi cliente, ni las necesidades, ni las tendencias de pronto también de mis proveedores y demás grupos de interés, que en inglés le llaman, ¿cómo es que se llama eso, mi doctor Ariel?
Los stakeholders.
Stakeholders, exactamente. Y cuando nosotros identificamos estas necesidades y estas tendencias, es importante que comprendamos también que eso también está en constante evolución. De esto vamos a hablar en el siguiente segmento. Por favor, no se muevan y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado. Un programa de entrevistas a escritores y lectores de diferentes manifestaciones estéticas que ponen en entredicho nuestras seguridades morales, intelectuales y sensitivas. Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los martes, 10 de la mañana, por Radio UNAD Virtual. Artefacto Bloqueado.
Regresamos a nuestro programa Productividad Empresarial, hablando del tema megatendencias en la gestión de organizaciones con el doctor Ariel Reyes. En el segmento anterior estábamos tocando un tema supremamente importante, supremamente sensible, que es la generación de redes como una de las principales megatendencias. Hace algunos años, doctor Ariel, hablábamos de las técnicas de pronto justo a tiempo, de Lean Manufacturing, etcétera, etcétera. ¿Estas cómo han ido evolucionando en estos últimos años?
Igual están presentes. Imagínese esta situación. Hoy vamos a hablar de una organización que se llama, por decir algo, Dropbox.
Ok.
¿Sí? O LinkedIn. Uh-huh. Entonces, ¿qué es una organización tipo Dropbox o tipo LinkedIn? Es una organización que a ti no te cobra nada inicialmente. Uh-huh. En el primer caso te da almacenamiento en la nube. En el segundo caso permite que coloques tu hoja de vida con todo lo que has hecho. Uh-huh. Para que alguien más la vea y vea, bueno, puede ser un candidato potencial para lo que estoy necesitando.
Ok.
Entonces, lo primero que hacemos es considerar que eso es estático y resulta que no es estático. Detrás de eso hay muchas cosas. Uno necesita tener, es algo que se denomina soluciones front-end y back-end, uh-huh, como frente a la tienda y detrás de la tienda. Entonces, aspectos como el justo a tiempo están relacionados con poder tener esa información en tiempo real de ese candidato, ese archivo que yo necesito. Todo lo que tiene que ver con aspectos flexibles están asociados a que dentro de esa misma aplicación, dentro de ese mismo negocio, esa misma línea de negocio, uno pueda obtener otros beneficios. Entonces, por ejemplo, en Dropbox yo puedo guardar cualquier tipo de archivo,
sí,
cualquier tipo de información. Entonces, yo puedo acceder a ella en tiempo real y de manera ágil.
Uh-huh.
Entonces, son tendencias que vienen del pasado, pero que necesariamente para poder cumplir con esos objetos sociales de esas 12 organizaciones que mencionamos, deben estar presentes. Y lo mismo sucederá con procesos como la reingeniería. Entonces, es común que uno vea organizaciones que antes, por decir algo, en ese servicio de almacenamiento en la nube, uno tenía una herramienta de Hotmail que se llamaba SkyDrive.
Uh-huh.
Pero SkyDrive no era muy funcional, que digamos. Entonces requería que si yo quería guardar mis archivos, tenía que tener una cuenta Hotmail.
Sí.
Ahora aparece una nueva mejora, un proceso ágil de mejoramiento, una reingeniería. Y ya no me llamo SkyDrive, sino me llamo OneDrive. Y entonces ya no requiero tener una cuenta, por ejemplo, MSN o de Hotmail, sino que cualquier usuario puede tener esa cuenta.
Uh-huh.
Puede tener su propio lugar en la nube para poder almacenar sus datos. Entonces sí está disponible. La cuestión aquí, más que cualquier otra cosa de reingeniería justo a tiempo, la filosofía de los ceros, el housekeeping, ¿sí?, está ligada a conceptos como flexibilidad y agilidad. Ser capaz de responder a las necesidades de mi cliente y adaptarme a ellas, involucrando a ese cliente como lo mencionábamos previamente.
Bueno, hablamos de ese involucramiento. Sabemos que las redes, definitivamente ese es el boom del momento, y yo creo que como la nueva gaseosa llegó para quedarse. Entendemos que existen esas tendencias del justo a tiempo, de qué sé yo, la quinta disciplina, todas estas tendencias que puede que sean muy diversas, pero que de pronto convergen hacia lo mismo, y es la necesidad de desarrollar productos más ágiles en tiempo, como lo dice el doctor Ariel. Claro que no estoy hablando solamente de las tecnologías de la información, pero sí en tiempos rápidos. Sí, por ejemplo, nosotros hablábamos hace algunos muchos años, no tantos muchos años, hablábamos de una empresa que se llama Dell, y Dell, pues ellos se hicieron reconocidos es porque diseñan el computador desde donde se encuentran hasta donde usted está, le diseñan de acuerdo con las características que usted quiere, incluso con la forma de la carcasa que usted quiere, y eso llegó a ser el boom en su momento. Dell llegó a ser reconocida porque yo quiero un computador con esas características, un procesador de tal forma, un teclado de tal otra, la carcasa con tales muñequitos, etcétera, etcétera. Y eso llegó a ser el boom en su momento. Pero si nosotros vemos la actualidad, casi todo está diseñado a la medida, incluso hasta la música.
Sí.
Ya las comunidades musicales de pronto no son tendencias a nivel internacional. Claro que sí las hay, obviamente. Pero, por ejemplo, ya estos los grupos suburbanos, que de pronto, por ejemplo, aquí en Bogotá, el grupo, no sé, de rap, que lo escuchan en el barrio y llega a ser el boom porque tiene más de 100.000 reproducciones dentro de solo el barrio. Fíjese que eso ya genera un modelo de negocio. ¿Por qué? Porque para YouTube ya le genera un interés a esta persona, a ese grupo, y por lo tanto ya les dicen, oiga, si quiere seguir trabajando con nosotros, monte sus videos, nosotros le pagamos. Que es la tendencia, lo mismo de los youtubers. Pero obviamente una crítica que de pronto yo he ido identificando a lo largo del tiempo es que no todo se tiene que volcar hacia las tecnologías de la información, no todo se tiene que volcar al diseño de aplicaciones, no todo se tiene que volcar a que todos vamos a ser youtubers, no todo se tiene que volcar tampoco a que si el proyecto no es rentable en ese momento, pues no va a ser en un futuro determinado. ¿Cómo podemos ver de pronto, doctor Ariel, esas tendencias a nivel de pronto de los sectores que están un poquito alejados de la parte tecnológica, del desarrollo de software, si lo podemos ver de alguna forma?
Es que igual una cosa no puede estar separada de la otra. O sea, toda organización funciona a base de información. Uh-huh. Si uno no tiene información de manera oportuna, no puede saber cuál es el producto que más rota en su portafolio de productos. Si uno no tiene información, no sabe cuál es el empleado más productivo. Si uno no tiene información, no sabe cuánto dinero le falta para poder hacer un proyecto. Si uno no tiene información, no sabe, por ejemplo, qué puede llegar a suceder en un futuro. De ahí la importancia de la vigilancia tecnológica, de estar pendiente de las tendencias de mercado. Las tendencias son claves porque indican una ruta de acción. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, pensar en la producción en serie y pensar que eso funciona para todas las organizaciones, que pensar en un sistema esbelto de producción o una celda de manufactura. No es lo mismo, cada uno tiene una necesidad específica y la información sí es clave para poder gestionar algo, para tomar decisiones.
Ok.
Entonces, en ese orden de ideas, sí es importante considerar la información y el manejo de la información para lo que sea que uno vaya a hacer en un proceso administrativo.
Surge con esto, doctor Ariel, una nueva tendencia y es efectivamente, bueno, de pronto ya no es tan nueva, y es la vigilancia tecnológica y la gestión también de ese cambio. Cuando nosotros hablamos de esta vigilancia tecnológica, necesariamente tenemos que hacer alusión a qué es lo que hacen los que van adelante de mí, qué es lo que hacen los que tienen las mejores innovaciones, y también podemos desaprender cuáles han sido sus tropiezos, como lo acaba de mencionar el doctor Ariel, con tantas empresas que de pronto pueden decir, un momento, yo venía desarrollando un producto, venía desarrollando un servicio, lo que acabé de hacer no es adecuado, entonces tengo que retroceder. Obviamente eso puede representar dificultades económicas, por ejemplo, el caso de Mattel, ¿cierto? Hace algún tiempo, cuando tuvieron la dificultad con los muñecos con un alto contenido de plomo en la pintura. Pero doctor Ariel, cuando hablamos de estas dificultades, cuando hablamos de esas reversas que cometen las empresas, en esa necesidad de enfocarse en esas nuevas tendencias, ¿qué puede definir o qué puede desarrollar una empresa cuando ha cometido un error de ese tipo?
Pues básicamente es clave que una organización es responsable de lo que hace. O sea, de hecho todo el mundo funciona como una organización. Si yo no entrego lo que tengo que entregar en mi trabajo, pues no puedo esperar que sea el empleado del mes. Y lo mismo sucede con una empresa grande. Entonces uno tiene que responder por lo que hace, porque pues obviamente uno no tiene una licencia social de operación, y en consecuencia pues hay que asumir eso que uno hace mal.
Cuando hace un momento hablábamos con el doctor Ariel sobre una de las empresas más reconocidas en Colombia en la producción de repostería, no voy a mencionar el nombre, pero cuando estaba esa empresa dirigida por su constructor, por su creador, la empresa tenía una serie de crecimientos escalonados y que ya era totalmente reconocida a nivel nacional. Cuando cambió de administración, empezaron a desarrollar nuevos productos, de pronto tratando de parecerse un poco a sus competidores, y lo que generó fue una dificultad muy grande para la empresa. Ese tipo de empresas, doctor Ariel, cuando de pronto se ven en ese meollo, en ese ojo del huracán, ¿cuál debiera ser de pronto la principal estrategia? Porque nosotros sabemos, todas las personas que hemos sido empresarios, que podemos, y lo más frecuente es que uno tropieza en algún momento, porque el miércoles lo que hice no era por ese lado, sino que tengo que retroceder, tengo que revisar. ¿Qué podemos de pronto definir para este tipo de empresas?
Pues hay cosas que son claves en la mayoría de las empresas colombianas, que son empresas de familia.
¿Sí?
Y cuando uno habla de empresa de familia, lo primero que tiene que considerar es la importancia de un protocolo de familia. ¿Y qué es el protocolo de familia? Uno maneja una empresa de familia como si fuera su virreinato o su reino.
Sí.
Entonces uno asume que usted, que es el gestor de la empresa, le va a dejar la empresa al hijo. Pero no involucra, otra vez el problema del involucramiento, a ese hijo en la toma de decisiones. Ese hijo no empieza desde abajo, ese hijo no sabe cómo funcionan las cosas. Ese hijo automáticamente llega como gerente general, bueno, como un cargo directivo.
Sí.
Y al llegar en un cargo directivo, él piensa que simplemente es mandar. No conoció cómo funcionaba la empresa. Entonces, al no existir ese protocolo de familia y uno asumir que el que va en la línea de sucesión es el hijo del dueño, pues automáticamente está dando pie a que la empresa empiece a enfrentar problemas económicos, como lo hemos visto con muchas familias empresas.
Sí.
Entonces, la importancia dentro del concepto de gobierno corporativo, del código de familia, del protocolo de familia, es un elemento clave para la perdurabilidad de este tipo de organizaciones.
Muy bien, doctor Ariel. Es importante mantener esas necesidades atendidas. Con eso me refiero a que no por el hecho de yo ser hijo de mi papá significa que ya tenga el derecho al trono, sino que tengo que ganármelo. Tengo que ir construyendo ese futuro, tengo que ir conociendo la organización y asimismo tengo que irme adaptando a las necesidades y entendiendo el futuro, entendiendo las necesidades también que tiene el mercado. Sobre eso vamos a continuar hablando después de los cortos mensajes que van a presentarse a continuación. Por favor, no se muevan y ya nos vemos nuevamente.
Cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radionat Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAT Arbeláez Fusagasugá.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial, con el tema de megatendencias en la gestión de organizaciones. Doctor Ariel, y cuando estábamos hablando en el programa, en el segmento anterior, estábamos identificando algunos aspectos importantes en las famiempresas de lo que es el protocolo de familia. Pero también hay un elemento importante que vale la pena destacar y es el mentoring y el coaching. No solamente para las empresas grandes, sino para también las empresas que tienen que fomentar esa guianza, ese acompañamiento y sobre todo ese aprendizaje mutuo que se da entre los miembros de la organización. ¿Cómo de pronto el mentoring podrían tenerlo en cuenta esas microempresas, esas pequeñas empresas que también quieren adaptarse a esos cambios estructurales de las tendencias administrativas?
Pues una de las formas claves es la sucesión, planificar la sucesión y entrenar a quien va a ser el sucesor de no solo del gerente general, sino de los cargos claves de la organización. Uh-huh. O sea, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, una organización tácitamente tiene problemas cuando el que sabía se fue.
Sí.
Se murió, lo echaron, se aburrió. Y llega uno nuevo que no conoce cómo es el proceso. Uh-huh. Entonces, mientras se adecua, mientras aprende a desarrollar su curva de experiencia, pues obviamente eso tiene un costo implícito en términos de eficacia y eficiencia para la organización.
Claro que sí.
Entonces, la clave más del mentoring y del coaching es precisamente eso, encontrar la forma en que haya una sucesión en los cargos, en que haya una sucesión en lo que se está haciendo.
Sí.
¿Sí? No porque el que se va, entonces, este me quitó el puesto, entonces lo voy a dejar ensayado, no le doy la información, no. Uh-huh. Porque pues obviamente en las organizaciones nosotros, y de hecho es naturaleza en la vida, que nadie se perpetúa en un cargo toda la vida.
Cierto.
¿Sí? Se fue, lo echaron o se murió,
uh-huh.
pero no va a durar toda la vida en ese cargo. Sí, las personas, hay una máxima que suele ser un poco dura, que dice que las personas se van, los cargos se mantienen.
Sí.
Entonces, la idea para este tipo de empresas que muchas veces se quiebran rápido, tienen una vida buena cuando el gerente las crea, el dueño del negocio las crea, pero que empiezan a declinar cuando los hijos y los nietos uh-huh. toman las riendas, se enfoca en eso, en planificar la sucesión, en cómo entrenar, hacer ese coaching, ese mentoring, esa mentoría. Uh-huh. Tomar como el alumno, el aprendiz.
Sí.
Debe haber solo dos, un maestro y un aprendiz. ¿Sí? Cuando esos dos personajes se articulan para poder el uno aprender del otro. ¿Sí? Bueno, de hecho los dos aprenden.
Uh-huh.
Porque el uno tiene una experiencia, el otro puede tener nuevas ideas y entre los dos se van nutriendo.
Uh-huh.
¿Sí? Y eso facilita que, por ejemplo, listo, yo me voy de su gerente y me voy a gerente, pero entrené al subgerente.
Sí.
Entonces, yo le enseñé el proceso de la subgerencia y él trajo nuevas cosas que yo las puedo aplicar en el caso de la gerencia.
Fíjense que lo que dice el doctor Ariel en ese momento nos lleva a dos conceptos fundamentales, la comunicación y la confianza, que tienen que ser constantes y que tienen que ir de la mano.
Sí, eso sí es cierto. O sea, siempre para crear relaciones a largo plazo, relaciones gana-gana, que es otra tendencia, pero esta vez aplicada a la negociación.
Uh-huh.
Debe buscarse el mecanismo para permitir crear confianza.
Sí.
A partir de lo que yo comunico y lo que el otro entiende.
Sí.
Porque obviamente aquí tenemos que mirar los aspectos culturales.
Sí.
O sea, no es lo mismo, por ejemplo, hay muchas personas que no les gusta que las toquen.
Sí.
Entonces, por ejemplo, tienen aversión porque si a ti te tocan, de pronto te transmiten microbios. Y pues uno piensa, no, qué persona tan maleducada, qué persona tan creída, tan orgullosa.
Okay.
Y es una primera barrera para empezar a crear confianza.
Uh-huh.
porque hay un problema de comunicación. Entonces resulta que eso es clave. Si uno quiere confiar en alguien, uno tiene que comunicarse con ese alguien. Si a mí no me gusta algo de ti, pues te lo digo. Puede que, como dicen, duremos un buen tiempo de mal genio, pero en algún punto tendremos que sentarnos a hablar sobre qué no nos gusta.
Claro que sí. Y fíjense también que esta comunicación y esa confianza no solamente lo tenemos que ver desde el enfoque intraorganizacional. También tiene que haber esa comunicación y esa confianza, como lo mencionaba el doctor Ariel desde el principio, entre el proveedor y la empresa, y entre la empresa y sus consumidores, así mismo con sus demás grupos de interés. Recordemos el término stakeholders. Pero revisando ese tema de la confianza y de la comunicación, ninguna tendencia futura o actual dice que esto es algo nuevo. Eso es algo que ha venido desarrollándose con el paso del tiempo paulatinamente, y obviamente que esto pues impacta obviamente la cultura organizacional. Pero mi doctor Ariel, cuando nosotros hablamos, retomando estos elementos del mentoring y de pronto yendo un poco más allá, cuando nosotros tenemos estas relaciones de confianza, pues se van a desarrollar nuevas tendencias. Por ejemplo, hablamos de, ¿cómo es? Hoshin Kanri, si no estoy mal, se escribe así, se pronuncia así, perdón. Bien, y sobre esto entonces, pues ya al haber esa comunicación y esa confianza, pues ya podemos hablar de la planeación, del desarrollo, de la evaluación y demás. ¿Cómo lo podemos tener en cuenta acá, mi doctor? Pues,
esta filosofía, como el Pokayo, que inclusive el justo a tiempo,
sí,
parten del concepto de la comunicación. O sea, yo no puedo tener cero nivel de inventarios si mi jefe de inventarios, mi jefe de adquisiciones, no me brinda información. Uh-huh. Entonces, la comunicación es clave, es vital como mecanismo, pero no solo para tener información, sino para saber qué es lo que la persona o las personas requieren. Hoy hablamos de que las organizaciones crecen, y a medida que crecen, también los problemas crecen.
Sí.
Yo me voy relacionando con más stakeholders, más interesados, y ya el paquete no es solo stakeholders como tal, sino uno puede hablar, por ejemplo, de shareholders, accionistas, y en términos de información, yo quiero saber qué necesitan ellos. Entonces, los shareholders me van a decir, yo quiero saber cuál es la rentabilidad de mi acción, uh-huh, para compararla frente a una tasa de oportunidad. Tengo los stake owners, que son como los quirografarios o los proveedores.
Uh-huh.
Entonces, los proveedores, a mí me interesa saber de ellos los tiempos de entrega. A ellos les interesa saber los tiempos de pago. Entonces, fíjese que los canales de comunicación, lo que quiero informar, es diferente para esos dos públicos de interés. Y yo puedo encontrar muchísimos públicos de interés dentro de una organización a medida que crecen. Entonces, por ejemplo, ya no solo puede ser la comunidad, o puede ser el medio ambiente, puede ser el alcalde del pueblo, puede ser los concejales,
uh-huh,
la secretaria, el secretario de planeación, si estuviéramos mirándolo desde un pueblo. Y si lo estamos viendo desde una organización, una liga de consumidores, la misma competencia, los clientes, ¿sí?
Sí.
Entonces, los proveedores de los proveedores. Entonces, todos ellos tienen necesidades diferentes de comunicación, canales diferentes de comunicación.
Uh-huh.
Muchas veces, inclusive, el hecho de las palabras, la connotación de las palabras y la forma en que yo las digo, el tono en el que yo las digo, puede ser que para alguien sea común. O sea, por ejemplo, sin hablar de regionalismos, el santandereano habla fuerte, pero sí, eso no quiere decir que el santandereano sea mal geniado.
Uh-huh.
¿Sí? Pero si uno no conoce a un santandereano y empieza a hablarle fuerte, pues dice, bueno, este señor está de mal genio, y automáticamente hay una barrera para empezar a crear confianza. Yo voy a pensar que este señor está de mal genio y de pronto yo me preparo en consecuencia para responder. Y si yo también soy muy impulsivo, pues...
Pero fíjense lo que habla el doctor Ariel. Habla de la inmediatez de la información.
Sí.
Y obviamente que antes de haber esa información, yo tengo que saber qué es lo que voy a adquirir, cómo me voy a comunicar, tengo que entender cuál es la cultura de la persona, si estamos hablando de generar nuevos negocios de mis clientes o de mis proveedores y demás. Pero también, hablando de esta inmediatez de la información, ustedes saben que en este momento de la historia del universo, o la historia por lo menos del mundo, se requiere que todo sea de ya para allá. Que sepamos, por ejemplo, si yo hago un envío, ¿dónde se encuentra mi envío exactamente en este momento? Si yo quiero saber cuál es el comportamiento del mercado, tengo que saber cuál es el comportamiento en este momento. Y asimismo, si, como mencionaba el doctor Ariel, necesito saber cuál es el inventario entonces en este momento. El doctor Ariel me hablaba en algún momento sobre la subvaloración que se le ha dado, por ejemplo, al código QR, ¿no es cierto, doctor Ariel? Y cuál de pronto podríamos ver, fíjese, ya estamos hablando de comunicación, pero relacionada con la tecnología, y la comunicación relacionada con el procesamiento de datos, con las herramientas que dispone, o en ese caso, pues también los productos, una organización. Y lo último, doctor Ariel, pues ya cerrando nuestro programa, que es un elemento supremamente fundamental, y es el Big Data. ¿Cómo podemos de pronto tener en cuenta estas tendencias en el caso particular del Big Data o el análisis de datos? Bueno, aunque lo manejamos también como analytics para una pequeña organización. Muy rápido, doctor Ariel, que ya...
Pues básicamente usted necesita información en tiempo real. Entonces, ¿cómo obtenerla? Pues básicamente a través de minería de datos y almacenamiento de datos y el uso de una herramienta que le permita procesar esa información para el momento en que usted la necesita y que se convierta en un sistema de apoyo a sus decisiones. Eso es básicamente.
Claro que sí, mi doctor Ariel. Muy bien, ya pues hemos completado un nuevo episodio de nuestro programa Productividad Empresarial. Doctor Ariel, nuevamente muchas gracias por haber contado con usted en esa valiosa oportunidad.
Pues Gustavito, siempre a la orden.
Claro que sí. Y quiero dar también un saludo a todo el equipo de producción de Radio UNAD Virtual. Recuerden que estamos para ustedes, para atender todas sus inquietudes, para nuestros estudiantes también ofrecerles nuevos conocimientos y queremos invitarlos también a que se matriculen en nuestros periodos académicos. Les recordamos de los programas de la maestría en administración de organizaciones, la tecnología en gestión industrial, la tecnología en gestión agropecuaria y todos los demás programas que oferta la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Un saludo para todos y nos vemos en la próxima ocasión. Esperamos el próximo jueves a las 2 de la tarde nuevamente por este mismo espacio. Muchas gracias a todos.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.